despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, un viernes más o un año más, porque ya estamos comenzando el año y aquí seguimos dando curiosidades gastronómicas y en este espacio de Radio Sintonía, donde saben que vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo antes de empezar, como no podía ser de otra manera, pues quería aprovechar la ocasión para desearles a todos nuestros oyentes un feliz año nuevo y a ver si pronto olvidamos ya este y dejamos atrás este maldito bicho. Y aprovecho también para, bueno, ya saben cómo está la situación, y dar un mensaje de que sigamos manteniendo pues todas las precauciones posibles, a ver si, como decía antes, pues nos olvidamos de esto ya dentro de muy poquito. Hoy vamos a hacer un programa especial, no vamos a tener las secciones habituales. Miren, tampoco va a estar con nosotros, nos acompañará la semana que viene para darnos esos consejos de cómo podemos quitarnos los kilos que hemos cogido durante la Navidad y volver a los hábitos saludables. Y como decía, hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a tener la entrevista ahora mismo de Pepe, que es propietario del restaurante Tío Bernabé y restaurante La Marquesina, y es un programa especial porque este último, el restaurante La Marquesina, cumple nada más y nada menos que 50 años, así que vamos ya con Pepe. Pepe, muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, encantados de que nos acompañes en La Despensa.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días y gracias por la invitación.
Y antes de profundizar en esos 50 años del restaurante La Marquesina, pues me gustaría un poco, Pepe, hablar también de tus inicios, ¿no? ¿Cómo se introduce Pepe en este mundillo? ¿Cómo empieza en el mundo de la gastronomía y de la restauración?
Bueno, yo creo que esto es como todo, ¿no? Esto a veces, pues, uno elige la profesión según te va llegando a tu vida, ¿no? Esto, pues, desde pequeño me gustaba más o menos la cocina y estaba siempre haciendo mis cosillas, y después pues llegué a una edad donde elegí pues una profesión, porque antes tú sabes que era o el instituto o formación profesional. Pues yo elegí pues formación profesional y me gustaba el tema de la cocina y elegí cocina, ¿no? Ahí coincidí con Tino, más conocido con Tino la Vieja, haciendo pues lo que es las clases, la formación de prácticas. Y pues un día, pues me acuerdo, pues me dice Tino: mira, ¿quieres trabajar conmigo este verano que vamos a ir a casa de Juan? Voy a llevar 3 meses ahí. Pues mira, vamos. Y nada, pues fuimos para allá, para casa Juan, restaurante casa Juan. En aquel entonces, pues en Corralejo, pues era, bueno, un sitio emblemático, ¿no? Y ahí eché el verano y la verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. Parece que di con lo que realmente me gustaba, ¿no? Y ahí empecé y, bueno, seguía estudiando, haciendo prácticas, trabajando. Y, bueno, pues ahí un poco pues fue mi inicio. Y después pues ya pues fui a la vida militar, salí de la mili, empecé ya a trabajar en varios sitios. Pues trabajé en el Dunas Club, trabajé en Brisamar y terminé pues trabajando en La Marquesina, ¿no? En La Marquesina estuve un tiempo con un chef, Ramón, un señor de la península, que la verdad que cuando llegó aquí en La Marquesina en aquella época, pues era, vamos, era el dios de la cocina en Fuerteventura prácticamente, porque vino con una carta, con unas ideas que aquí en Fuerteventura pues jamás se había visto, ¿no? Y bueno, de hecho, cuando La Marquesina también tuvo Marquesina Puerto, estuvo a punto de entrar en la guía Michelin, estuvo ahí en la guía Resol, estuvo ahí también, y el hombre pues trabajaba en una cocina de alto vuelo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? No de autor, pero de alto vuelo. Entonces, pues, eso pues más me implicó a mí en esta profesión, ¿no? Joder, pues esto me gusta, y me gusta aprender, y me gusta pues avanzar en la cocina, porque afortunadamente la cocina todos los días se aprende algo, y todos los días hay algo nuevo, y esa es la Eso es lo bonito, ¿no? De esta profesión, ¿no? Y bueno, empezamos ahí, de ahí pues salté a trabajar esa sociedad de la Marquesina. Hubieron varios socios, unos se quedaron con un restaurante, otros con otro, se separaron y yo me quedé con Marcelino Figueroa en uno de sus locales y ahí empezamos a trabajar y logrando pues una buena aceptación y ya decidí por mi propia cuenta con 23 años pues arriesgarme a tener mi propio restaurante con un socio, con Ángel, bueno, con Lito, conocí más todos por Lito, y nos arriesgamos a coger el Tío Bernabé en el año 99 y lo inauguramos en el año 2000 y de ahí para acá pues ha sido pues todo a coger un local, coger otro, así pues hasta llegar donde hemos estado, ¿no? He llegado a tener 139 personas en nómina, he hecho pues inaugurado locales en el sur, Casa Matoso, he tenido el Parador de la Marquesina, he tenido Sotavento, he tenido varios restaurantes donde unos los he ido cogiendo, otros los tengo, otros los he cogido, pero lo más interesante es intentar coger en propiedad y que sean tuyos, ¿no? Y pues tengo dos locales, yo creo que en dos buenos sitios en Corralejo, en calles punteras y agradecido por lo que me ha dado Dios y agradecido por elegir esta profesión tan bonita y tan dura al mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que la persona que ama esta profesión o que le gusta o que le nace, no se lo toma como un sacrificio, ¿no? Yo por lo menos no me lo tomo como un sacrificio. A mí será sacrificado, pero para quien no le guste, a mí es que me gusta, me levanto todos los días con ganas de seguir aprendiendo, de seguir renovando, de seguir saltando barreras, ¿no? Porque esto también como empresario, ya una vez como, si eres empleado, vale, pero como empresario, pues lo bonito de todo esto es que vas saltando barreras, vas saltando obstáculos, pues mira, hay meses que son buenos, meses que son malos, años que son buenos, que son malos, y lo importante de un empresario es pues ir saltando obstáculos y cuando te hace fuerte de verdad, cuando las cosas van mal, y bueno, ahí es donde tú te vas a curtir como empresario y en eso estoy, ¿no? Tengo 47 años y la verdad que contento, agradecido y seguiremos luchando. Nos quedan muchos años por delante todavía, si Dios lo permite.
¿Y desde el primer momento tenías claro ya cuando te iniciaste en este mundo, tenías claro ya que, bueno, que esa era tu pasión o que iba a ser al final tu vida, ¿no? El dedicarte a la restauración.
Sí, sí, yo cuando ya te dije que cuando hacemos la primera práctica con 16 añitos ahí en Casa Juan, yo dije ya, esto es lo que realmente a mí me apasiona y me gusta, ¿no? Y desde ahí pues ha sido pues meterte de lleno en esta profesión y seguir creciendo y hasta aquí, ¿no? Pero sí, desde que hicimos, así en principio, cuando estaba estudiando, pues me lo tomaba más a juego, esto, lo otro, pero ya cuando hice la primera práctica, en serio, trabajando ya en serio para una empresa, pues me di cuenta de que realmente era lo que me apasionaba y lo que me apasiona aún todavía hoy.
Pepe, y en tu trayectoria, como decíamos al inicio, bueno, regentas dos establecimientos que son el restaurante Tío Bernabé y restaurante La Marquesina, pero también has estado fuera del municipio de La Oliva, ¿no? Regentando restaurantes, establecimientos en el municipio de Puerto de Rosario y de Antigua, por ejemplo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia fuera del municipio de La Oliva.
Sí, en el año 2004, pues nada, me presentan, pues bueno, no que me presenten, sino nosotros bajamos para abajo, para Gran Tarajal a buscar pescado, pues todos los martes y todos los viernes de todas las semanas bajamos abajo a primera hora, a las 6, 7 de la mañana, a buscar pescado fresco a la Loja de Gran Tarajal, ¿no? Y cuando subimos para arriba, sobre las 12 o 11 por ahí, cuando subimos a Gran Tarajal para arriba, pues paramos en los pueblitos y tal, para tomar café, desayunar, bocadillo, esto, lo otro. Y pues un día paramos en Casa Matoso y nada, estuvimos hablando ahí con Tino, con Pepe, con los dos hermanos que iban, regentaban en aquel entonces el local. Y un poco, pues, no sé, empezamos ahí a charlar y tal, y coño, pues, ¿y esto por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces así? Uno con el ímpetu ese que tenía en aquella época, empezamos a hablar, a charlar, y me suelta, coño, ¿por qué no lo llevas tú? Cógelo tú y tal. Y bueno, pues de ahí salió el proyecto de Casa Matoso, llegamos a un acuerdo, lo cogimos, lo renovamos, le dimos un lavado de cara, lo abrimos. Y aquello fue un éxito total, porque aparte tenía el bar independientemente del restaurante, y ahí pues yo te digo que cuando venían las ferias de Feaga, de la Antigua, los fines de semana, eso era la gente a matarnos, era nosotros dando papeles por rodillo, esta mesa 75 esperando. Algo de locos, ¿no? Y nos lo volcamos en lo que es la gastronomía auténtica majorera, ¿no? Carne de cabra, cabrito, garbanza, pucheros, sancocho, todo lo que es el producto tradicional nuestro. Y la verdad que tuvo un éxito muy bueno. Lo que pasa es que, claro, en el año 2007-2008, debido a la escasez de profesionalidad en lo que es la plantilla, porque tú te das cuenta cuando eres empresario, porque yo he sido trabajador y hoy soy empresario, te das cuenta de que a Fuerteventura hoy le hace falta que las autoridades se impliquen en lo que es la formación, ¿no? Es muy importante que cada municipio turístico de Fuerteventura, o no turístico, pero todos afortunadamente son turísticos, tengan su propia escuela de hostelería, donde formen a esas personas y que salgan cualificadas, que nos hacen falta. Es que hace falta mano de obra cualificada para Fuerteventura, que no tenemos, ¿no? Bueno, volviendo al tema de Casa Matoso, pues llegó un momento donde no conseguías personal, donde estabas en Corralejo y aquí no podías estar a dos aguas. Me acuerdo yo que se llenaba de repente abajo, me llamaba, mira Pepe, que estamos a tope, volver para abajo, volver para arriba, y fue un sinvivir, una época ahí que no podías controlar el negocio porque no tenías mano de obra, ¿no? Entonces decidimos pues traspasarlo, pero si tengo que quedarme algo con la Antigua, con el municipio de la Antigua y sobre todo con Valles Ortega, es su gente. La verdad que la gente, esos 4 años que estuvimos ahí, la verdad que la gente es increíble, ¿eh? Allí la amistad está por arriba de todo, ¿no? Ahí salíamos de trabajar, decía un amigo, no, vamos para abajo para Pozo Negro, preparamos un cabrito, vamos para abajo, tal, vamos. Ahí siempre había una amistad por arriba de todo, y la verdad que si de algo me quedo de la experiencia bonita que pasamos abajo en Valles Ortega esos años, es de su gente, del trato de la gente de ahí, la verdad que chapó y un 10, ¿no? Y después sí, decidimos también echar la aventura ahí en el Parador. El Parador era un proyecto que me ofreció pues Juan Rodríguez, que es el que regenta el Parador. Y tuvimos un par de charlas, tal, llegamos a un acuerdo y nada, decidimos pues abrirlo, ¿no? Ahí yo aposté por un proyecto joven, dinámico, con una idea de hacer una cocina diferente, atraer un poco pues a ese sector de cliente que quería algo más, ¿no? En restauración, algo más en puerto, ¿no? Y, y nada, al principio fue muy duro, muy duro, muy duro, porque estamos entre medio abierto, medio cerrado, ahí, tal, para arriba, para abajo, y fue muy complicado, ¿no? Aposté por gente muy joven, muy joven. Yareli Pérez, Borja, David, chiquitos muy jóvenes, todos majoreros. Hice una apuesta muy dura por gente de aquí y salió bien. La verdad que yo estoy muy contento por la experiencia, porque creo que al final salió como yo esperaba, ¿no? Llegamos a captar, hicimos unos menús de ejecutivos de lunes a viernes, hicimos un par de bodas buenísimas, ¿no? A muy buenos clientes, le dimos un poco esa llamada a captar ese cliente de puerto que volviera otra vez al parador, ¿no? Por distintas formas, distintas maneras, pues no seguimos con un acuerdo entre Juan y yo. Yo quería unas cosas y Juan no las concedía y simplemente pues tuve que plantearme, oye, pues blanco blanco, negro es negro y tengo que elegir, ¿no? Entonces pues decidí retornar a Corralejo, pero ya te digo, la experiencia en primer lugar en Puerto fue buenísima, conocer mucha gente de Puerto, muchos clientes de Puerto. Intentamos hacer una cocina creativa, moderna, donde creo que hicimos las cosas bien, dentro de la capacidad que teníamos, y contento por la experiencia y ya te digo, y contento por conocer a equipos jóvenes que hoy en día tienen regentan sus propios locales, como Yareli. Borja hoy en día estuvo conmigo hace poco en el Tío Bernabé y lo llamaron para trabajar en con Martín Berasategui en Alabama, en Tenerife, y David Espinel estuvo conmigo y fue al premio de tapas y ganamos ahora. O sea, la apuesta mía ha sido por chicos jóvenes de Fuerteventura que le apasionan la cocina y ese siempre va a ser mi lema, ¿no? Intentar, pues, en primer lugar, defender a la gente de aquí que ama esta profesión y apostar por chavales jóvenes y por gente jóvenes que creen en esta profesión. Y la experiencia en el parador, para mí, buenísima y, vamos, sin ninguna duda lo volvería a hacer.
Y como empresario de dos restaurantes y con una amplia trayectoria como la que tienes, ¿en tus planes hay algún proyecto ahí en mente que tengas pensado traspasar las fronteras de Fuerteventura con algún proyecto nuevo fuera de la isla?
Algo tan chivado, seguro. La verdad que no me gusta hablar de proyectos sin ser finalizados, porque al final parece que no salen, pero te voy a dar una andada. Sí, la verdad que estoy en un proyecto en Gran Canaria donde llevo trabajando sobre el tema este pues 2 años, y sí, es un proyecto donde está bien definido lo que quiero, lo que queremos, y es un local pues que está en un sitio estratégico y en principio no te puedo avanzar más, porque no me gusta avanzar más de lo que no tengo todavía finalizado, ¿no? Pero es un proyecto que sí es un proyecto bonito, un proyecto donde voy a desembarcar aquí en Gran Canaria y a probar y a ver cómo sale la cosa, ¿no? La verdad que, ya te digo, se quedó medio parado con el tema de la pandemia, pero hemos avanzado este último año bastante y yo creo que a finales de este año podremos definir ya o decir ya el sitio, el enclave, la situación y la temática de lo que va este restaurante, ¿no?
Pepe, y ahora que acaban de finalizar las fechas navideñas con el aumento de contagios que estamos teniendo, entiendo que ya no solo por las restricciones que también que están ahí, bueno, pues todo el día con la soga al cuello, cada mañana levantándose a ver si tienen alguna nueva restricción y mirando también evidentemente al auge de contagios. Entiendo que no ha sido nada fácil esta época navideña por las cancelaciones, ¿no? Porque hemos visto que se han cancelado muchísimas reservas, ya no solo para los días de Nochebuena o de fin de año, sino también muchísimas cenas y comidas de empresa que son muy habituales en estas fechas, que hemos visto que la norma era la cancelación. ¿Cómo se enfrenta un empresario, además con dos establecimientos, a este tipo de situaciones?
Pues mira, Carmen, la verdad que bastante complicado lo hemos tenido porque el sector nuestro ha sido totalmente machacado, ¿no? Machacado en todos los sentidos, porque parece que donde más se contagiaba la gente es en los restaurantes y la verdad que para mí es el sitio o los sitios más seguros que puede haber, ¿no? Para nosotros ha sido duro, ¿no? Yo te voy a contar mi versión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de 19 cenas de empresa que teníamos confirmadas, 19 cenas de empresa, pues se nos cayeron 12, ¿no? Entonces, ahí ves el promedio de cómo ha estado la situación de la pandemia en este mes de diciembre que ha pasado, ¿no? La verdad que bastante complicado porque, claro, te haces unas expectativas, te haces unos números y cuentas con esos ingresos de esas mesas, porque claro, diciembre en lo que es el tema de la restauración siempre afloja bastante los primeros 20, 25 días y claro, esos fines de semana con esas cenas y tal, pues más o menos pues te ayuda a solventar el problema económico en esos primeros 15 o 20 días de diciembre, ¿no? Sí es verdad que afortunadamente hemos tenido, pues a partir del 23, 24 de diciembre hasta principios de este mes de enero, hasta el 6, 7, hemos tenido buenos números, la verdad que muy buenos números, muy buena ocupación, la verdad que fin de año estuvimos full, la verdad que llenos, no te voy a decir que no. Pero ese día esa gente, pues, lo que es el comenzar, pues se bota a la calle y es normal, ¿no? Pero sí hemos pasado un mes de diciembre hasta los primeros, hasta los últimos días de diciembre, sobre el 23-24, del 1 al 24, hemos pasado bastante mal con la pandemia esta. Es complicado porque, ya te digo, hoy te levantas con una restricción de que tienes que tener el 50%, mañana que no sé qué, pasado qué tal. Para la hostelería, para nosotros ha sido complicado y parece que somos el patito feo de toda esta pandemia, ¿no? Primero donde caen las restricciones es en la restauración o en la hostelería, ¿no? Y lo hemos pasado fatal, pero fatal, ¿no? Esperemos que esto se acabe pronto por el bien de todos y sobre todo darle fuerza desde aquí a todos los que se dedicamos, bueno, a toda la gente que se dedica al sector de la hostelería, de la restauración. Muchos han tenido que cerrar la puerta, otros lo están pasando mal, otros tendrán pues las deudas a flor de piel, y otros pues lo pasarían regular o mejor, pero yo creo que todos en general hemos pasado bastante mal y esperemos que esto definitivamente este mes, este año 2022, pues se termine ya con toda esta pandemia.
Y yo creo, estamos todos evidentemente en el afán de acabar con esto cuanto antes, poniendo todos nuestro pequeño grito de arena desde el sector del que trabajamos o de manera individualizada, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que no solo el sector de la hostelería, sino la opinión generalizada de prácticamente todo el país, es que el gran castigado de esta pandemia ha sido la hostelería y no entendemos, seguimos sin entender por qué, ¿verdad?
Yo desde luego no lo entiendo porque, ya te digo, tú vas hoy en día a cualquier establecimiento y cumple todas las normas, ¿no? Estamos hablando de lo que es un restaurante, ¿no? Tú vas a un restaurante y tienes tu higiene, tu gel, los baños súper bien, súper espacioso todo el mundo. Yo te digo, no entiendo, por ejemplo, la Marquesina es un local donde tiene una terraza de 200 metros cuadrados al aire libre. No encuentro la verdadera exclusión de decirme a mí, no, usted tiene que tener el 75% de la terraza. Es que no lo entiendo, porque cuando yo no pongo una mesa pegada a otra, yo pongo una mesa separada a lo mejor a un metro y medio, pero si me obligan a tenerla a un metro y medio o dos metros, pues mi aforo baja, el rendimiento del negocio baja. Ya no puedes generar más empleo, tendrías que parar gente, pero claro, a menos mesas, menos empleados. Es inentendible, es que no puedo. Cuando tú viajo y ves los aviones llenos, los metros llenos, celebraciones de eventos, no entiendo por qué ese peso que estamos echándole a la hostelería, ¿no? Cuando pienso que, por ejemplo, en Canarias es el motor, sin duda, económico de Canarias. No entiendo por qué queremos hacernos daño a nosotros mismos, ¿no? Se han tomado varias medidas, entre ellas, pues, el tema de este, ahora mismo, de pedir un certificado COVID, ¿no? Yo pido un certificado COVID a un cliente que entra a comer al establecimiento, ¿de acuerdo? Pero usted me puede asegurar a mí que ese cliente con ese certificado COVID no tiene el COVID. Es que no hay una seguridad, es que no, es que mires por donde lo mire, es que yo conozco familiares míos que se han vacunado dos veces y tienen COVID. Es que esto es complicado, y es complicado que la paguen con la hostelería, es complicado que la paguen con la restauración, cuando no somos los culpables absolutamente de nada. Bastante esfuerzo, bastante sacrificio tienen todos los empresarios para poder mantener las nóminas de sus trabajadores, ¿no? Entonces, verdaderamente es una pena, una pena.
Y yo, antes de hablar de esos 50 años del restaurante La Marquesina, pues no me gustaría dejar para nada de lado al restaurante Tío Bernabé, que el pasado mes de diciembre fue galardonado con la tapa platino, que es la mejor tapa de la isla en la ruta de las tapas de Fuerteventura. Bueno, Pepe, cuéntanos cómo fue el momento en el que, bueno, pues llamaron al Tío Bernabé, nombraron al Tío Bernabé como mejor tapa de la isla.
Hombre, Carmen, la verdad que recibir un premio siempre es una motivación y un orgullo y una satisfacción muy grande, ¿no? La verdad que había muchísimo nivel este año, muchísimo nivel. Cada año que participo en la ruta de las tapas o intento participar, veo el nivel, cómo se esmera la gente, los profesionales de cocina, cómo intentan hacerlo lo mejor posible, los platos. Y yo este año, sinceramente, la verdad que no tenía esa esperanza de llevarme el premio, ¿no? Porque había muchísimo nivel, había locales donde había unas tapas preciosas, bonitas, y yo tuve el gusto de gustar un par de ellas a un par de establecimientos que fui, la verdad, verdaderamente impresionante, ¿no? Pues nada, yo cuando estamos ahí y vimos que estaban nombrando pues a unos, a otros y tal, y que no nos nombraban a nosotros, pues digo, pues lo tenemos un poquito complicado, pero al ser elegido el Tío Bernabé, pues ya te digo, un orgullo tremendo, y la verdad que creo que es la tercera edición que se hace, y ya nos llevamos el premio en el parador, nos llevamos ahora este premio, hace un par de años nos llevamos también el plato de oro, el primer menú que se hizo también en Fuerteventura, pues ganamos el primer menú, el mejor menú de Fuerteventura. O sea, intentamos siempre pues colaborar y involucrarnos en estos eventos, porque pienso que hay que participar, porque esto te ayuda a mejorar no solo a nivel institucional de la isla, que vas patrocinando pues ese plato por distintos sitios de España, en este caso Valladolid o ahora mismo Madrid, ya por orgullo y porque uno pues es de aquí, ha nacido aquí y quiere intentar crear con los productos que tiene tu isla pues los mejores platos, ¿no? Y te puedo decir que este plato, el sancocho canario, digámoslo así, o entidad canaria, es un plato que, curiosamente, Carmen, te voy a contar la historia. Sale de un viaje, hago un viaje a Guatemala y ahí precisamente fuimos a cenar a un sitio muy emblemático de la zona y con los productos que tenían ellos, los productos más bien basados en la gastronomía maya, pues ves lo que hacían y tal. Y yo decía, ¿por qué eso no podemos llevarlo a la mesa nosotros también? Porque tenemos el género, vamos, un género impresionante. ¿Por qué no podemos llevarlo a la mesa? Y intenté, pues, basarme en esos productos que tenemos, ese plato que había visto en ese sitio, ¿no? Y la verdad que al final, una tapa, como bien sabemos, pues, de dos bocados. Y si puedes comerlo con la mano, pues mejor, ¿no? Y nos basamos en eso, en ese criterio, ¿no? David hizo un papel impresionante, porque hacer una galleta de gofio que sea crujiente es complicado, no es fácil, ¿no? Hicimos como unas 45 pruebas, 46 pruebas hasta dejar el crujiente exacto. Y después matizar los sabores de nuestro sancocho en pequeñas pomaditas así, pues dificultaba un poco lo que es el plato, ¿no? Pero al final, después de mucho trabajo, estuvimos noches trabajando hasta altas horas, porque fue todo última hora, todo corriendo, y la verdad que al final, a ese esfuerzo que hemos hecho, a ese trabajo, a ese sacrificio, verlo recompensado con el premio, para nosotros es un orgullo muy grande, muy grande.
Y Pepe, cuéntanos un poquito cómo, bueno, la dificultad para el trabajo que hay detrás para elaborar un sancocho 2.0, diría yo, ¿no? Esta versión tan buena de sancocho.
Hombre, la verdad, Carmen, que al principio elaborar lo que es ese plato tenía sus dificultades, sobre todo en lo que es formalizar el crujiente de la galleta, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros hemos hecho todas las cosas aparte, ¿no? O sea, todo lo que lleva el sancocho tradicional nuestro, que es el gofio, el cherne salado, la batata dulce, la papa, el mojo, todo eso lo hemos hecho en versiones separadas y en pomadas, ¿no? Hemos logrado un buen mojo, una batata a punto de pomada suave, una buena papa de la tierra, un cherne deshilachado, desalado y que con ese sabor particular a sal y a pescado bien hecho, y todo lo hemos puesto pues arriba de esa galleta en botoncitos y en pequeñas pomadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al probar, tú cuando ves esa tapa, lo primero que tú no te esperas nada de ese sabor, ¿no? Cuando lo pruebas en boca es cuando te explota y es la explosión de ese sabor tan nuestro que es el sancocho. ¿Cómo es posible que te estés comiendo ese sancocho de un bocado solo, ¿no? Y la verdad que para nosotros, cuando lo terminamos el plato, impactante y sorprendidos, ¿no? Porque habíamos alcanzado lo que queríamos, que era contrastar el sabor tan particular de sancocho en un bocado, ¿no? y la verdad que muy satisfechos y muy orgullosos, porque la elaboración es complicadísima, porque hay que separar todas las cosas aparte y después ir colocándolo arriba de ese crujiente, y ya te digo, satisfecho y orgulloso de haber elaborado lo que en principio queríamos, ¿no? Y nada, un placer.
Y ahora sí, yo creo que ya, bueno, se merece pues todo el espacio y todo el reconocimiento que le podamos dar. Un restaurante en la isla que cumple 50 años, el restaurante La Marquesina, regentado por Pepe. Y bueno, Pepe, me gustaría que nos contaras un poquito cómo han sido los inicios en esos años del restaurante La Marquesina, y contigo al frente también, que nos contarás un poco que no llevas los 50 años, pero sí es verdad que llevas también unos cuantos.
Bueno, pues la verdad, Carmen, que sí, 50 años, que no es poco, ¿no? La verdad que son muchos años, un local abierto en Corralejo, ¿no? Imagínate, por 50 años la gente que habrá pasado por ahí. Y bueno, yo llegué a La Marquesina en mi primera etapa en el año 91 como cocinero. Y ahí estuve como cocinero en 91, 92, 93 y 94. Y parte en 95. De ahí me voy y después vuelvo en el 2008, finales del 2008, para ya cogerlo y regentarlo como administrador de lo que es el restaurante La Marquesina, ¿no? Pues la verdad que sí, muy feliz, muy contento, porque La Marquesina ha sido un local donde ha sido un local prácticamente escuela, ¿no? Para la gente de Corralejo a lo largo de todos estos años. Por ahí han pasado muchos chicos jóvenes del pueblo, y la verdad que sí, se inauguró en el año 72 por Juan Morera y sus hijos, y ahí pues fue la primera andada cuando se estaba construyendo el Hotel Tres Islas en aquellos entonces. Y después por ahí pasaron pues varias personas regentándolo, entre ellas pues una tía mía, ya fallecida, Clara, entre ellos pues también estuvo Yuyo, que es el que más le ha dado quizás nombre a La Marquesina a lo largo de pues casi 30 años lo estuvo regentando. Y lo basó en eso, en la especialidad de pescados, mariscos, y después pues la suerte de tenerlo yo, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Yo cuando me marché en el año 95, dije, no lo sé por qué lo dije, ¿no? Pero dije, algún día pues seré el dueño de esto, y la gracia y la fortuna pues me sonrió, y en el año 2008 pues pude hablar con Yuyo, llegar a un acuerdo y traspasarme dicho local, y bueno, y hasta aquí, ¿no? Y bueno, esa es la historia de La Marquesina, un local dedicado al pescado, al marisco, donde ha pasado muchísima gente importante, donde ha habido muchos trabajadores, donde ha pasado mucho turista de la isla por aquí, y bueno, y contentos, orgullosos, ¿no?
Y un establecimiento, evidentemente, por los años que cumple, que ha visto de todo, pues desde años de, aparte de la evolución del casco viejo, está ubicado en pleno muelle chico de Corralejo, ya no solo la evolución del pueblo, sino también pues diferentes épocas, como los años de bonanza, pues las crisis también, que bueno, al final este tipo de establecimientos, cuando aguantan cualquier tipo de crisis, también la sanitaria como la que estamos viviendo, pues es un mérito muy grande que siga ahí en el mismo sitio 50 años después, y que bueno, que esperemos que dure otros 50, ¿no, Pepe?
Pues sí, la verdad que Pues mira, yo cuando era un niño, me acuerdo que venía aquí al lado de la marquesina, pues a jugar las cartas y veía a la gente por aquí comiendo mejillones, comiendo lapa en aquella época, ¿no? Y por aquí ha pasado muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Y la verdad que es un valor increíble que este local pues sigue después de 50 años abierto al público. Y no encima abierto, sino mejorado, ¿no? Mejorado porque hemos hecho una gran inversión en lo que es el local en sí hace en 2015. Hicimos la parte de arriba también, el hotelito de la parte de arriba. Y le hemos dado también, pues yo creo que con nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio le hemos dado un valor añadido más a la categoría de este local y este edificio emblemático, porque el Mollito Chico de Corralejo es un sitio emblemático para todos los que hemos vivido aquí en este pueblo, ¿no? Y sí, la verdad que me siento, pues ya te digo, súper orgulloso, súper feliz de ser cómplice de este establecimiento. Y desde aquí, pues ya te digo, agradecer a todas las personas que lo han regentado. Y sobre todo a Yuyo, que fue quizás la persona, Antonio Julio, como lo conocemos todos por Yuyo, fue la persona que más valor le dio a este establecimiento, donde por aquí, ya te digo, pasaron autoridades, turistas, gente importante que venía a visitar la isla, han pasado todos por aquí. Y la verdad que Antonio Julio Yuyo, conocido por todos, pues hizo un esfuerzo grandísimo en aquella época cuando se le dio valor al mejillón local, a la lapa, que se podía pues vender pescado fresco, pues él le dio una fuerza y un nombre quizás más potente a este establecimiento, ¿no? Y desde aquí agradecer a esta persona, porque también ha sido una persona luchadora, un maestro para mí también, por verlo cómo se sacrificaba en aquel entonces por este local. Y la verdad que desde aquí, a todo el mundo que lo ha regentado la marquesina, pues agradecerle la labor y todos han sido colaboradores de que este establecimiento siga abierto, ¿no? Y nada, me ha tocado a mí seguir con él y ya te digo, orgulloso, con muchas ganas y mucha ilusión. Y este establecimiento, por el sitio, situación, enclave, será siempre un referente en Corralejo, ¿no?
Evidentemente son muchos años, ya forma parte, es un hecho que forma parte no solo de la historia de la restauración de Fuerteventura, sino también que, bueno, es un lugar emblemático ya de Corralejo, de su casco viejo. Y entiendo, bueno, que en todos estos años tiene que haber ahí alguna historia, alguna anécdota que Pepe nos pueda contar, seguro.
Sí, sí, anécdotas hay un montón, ¿no? Yo te voy a contar una que nos pasó, pues, no hace muchos años, yo creo que fue sobre el 2010. Entonces, pues, era una época de recuperación, veníamos también de una pequeña crisis ahí. Y fue un año 2010, 2011, un año bastante bueno, ¿no? Y teníamos unos clientes alemanes. Se llamaba Müller y era una persona que venía pues todas las noches, reservaba su mesita pegada al mar, la primera fila, ¿no?, del muelle, y le gustaba tanto que el hombre pues venía a las 7 de la tarde y salía a las 11 o las 12, ¿no? Y una noche pues el hombre estaba feliz, contento, se había tomado dos copitas de vino más. Y nada, pues saludándonos, que se iba al día siguiente, y mira que nos vamos para Alemania, tal, esto, lo otro, tal, saludando al hombre muy contento, siguió caminando, y cuando lo vemos, pues lo vemos tropezar y se cae de lo que es el muelle hacia la playa, ¿no? Y se pegó un zarpazo ahí tremendo, y el hombre, pues con toda la cara llena de arena. Y pensamos que había pasado algo, enseguida fuimos a socorrerlo un poco, a ver lo que había pasado, ¿no? Y el hombre con la cara llena de arena decía, este es el mejor sitio del mundo, decía, es el mejor sitio del mundo, todo enterrado de arena, y empezamos a reírnos, la verdad que anécdotas, pues, montones, pero esa, nos reímos mucho ese día con este hombre Y la verdad hace un par de años que no lo vemos por aquí, pero desde aquí pues un fuerte abrazo también y a ver si lo vemos pronto, ¿no? Señor Müller, de edad.
Bueno, ya nos toca despedir a Pepe y despedir con él también el programa. Lo primero, muchísimas felicidades, Pepe, por esos 50 años. Felicitaciones también porque, bueno, eres un empresario que tiene dos establecimientos y mantenerse en pie hoy en día es de valorar. Y lo segundo, pues muchas gracias por acompañarnos en este especial y un abrazo, Pepe.
Pues Carmen, ¿qué te digo? La Marquesina, pues el mes de mayo, el mes de junio, pues haremos un reconocimiento a las personas que han podido colaborar o que creemos que han podido colaborar para reconocerlo públicamente. Entonces te avisaremos con tiempo para que estés presente. Y nada, desde aquí ya te digo, agradecer tu labor porque la verdad que te conozco desde que eras pequeña y te quiero agradecer enormemente desde mi profesión, desde mi más humilde profesión, que personas como tú que colaboren, que luchen por la gastronomía de nuestra isla, que estén ahí al pie del cañón. Con los empresarios que nos dedicamos a la hostelería, pues digno de agradecer y de aquí te agradezco de todo corazón lo que haces por la restauración, por Fuerteventura y por el tema de que cada día tengamos mejor valor, ¿no? Sin más, muchas gracias, Carmen, un placer estar aquí contigo compartiendo pues este ratito y nada, hasta otro ver y muchas gracias.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.